bienvenidos sean todos, todas, todes, todis, todos, todo y tú también a este tu canal favorito, donde te recuerdo que si no te has suscrito, mi amor, estás tarde, pero te voy a dar un break. Mira lo que voy a hacer. ¿Ya te suscribiste? ¿No? Mi amor, tienes que suscribirte. GW5 Network en YouTube. Como dice mi hija, así, ay Dios mío, esto no es un poco para que yo mencione a mi hija, pero suscríbete por favor, déjame la vaina ya y el bachateo, mi amor, suscríbete, sabes que nos puedes escuchar por cualquier, mira, vaina audible, tú nos escuchas, nos tienes aquí, nos tienes mirándonos, nos tienes de cualquier forma, así que sí, tú no estás aquí, es por tu culpa. Nos encontramos una noche más aquí con, mira, tu mamacita Natasha Ortiz para servirte y la mamacita de Erika Andújar. ¡Ay, mami, me encanta! Estás ahorcada, pero de regalo.
Sí. Ajá, es como que siento, no, yo me estoy preparando para regalarme ya porque mira.
Mami, mami.
Es que esto se acerca a las navidades, no regalarme, espérate, bobo, que no se escucha. ¡Ay, feo! Soy como un obsequio bien especial, si te llego.
Mira, mira, mira qué lindo se ve, como con una foto así, con el lacito. Y sí, la pero mano siempre, del tipo.
Pero siempre eres tú la que hace esto. Y entonces ya no suena, no es tan cool.
Atención, ¿no? Gente.
No me estoy desesperando. Estoy tranquila porque hoy no estamos solas. Y ya eso me relaja. Siento que tengo como apoyo.
Ya.
Siento que este podcast. Me va a resolver.
Así no va a resolverle a alguien para que sepa cómo hacerle.
Exacto, pero.
¿A quién tenemos hoy?
Y para el colmo.
¿Qué?
Me gusta el nombre.
¿Por qué?
Hombre, porque tiene un nombre de una mujer exitosa, inteligente, brillante, astuta, hermosa, espectacular. Oye, una mujer que no le va a faltar nunca nada en la vida y mucho menos sexo. Y se llama Erika Marca.
La gente dirá en estos momentos, ¿y quién carajo es Erika Michael literal, con estas dos cafres? Porque déjenme mencionarle que ella se ve muy fina.
Elegante. Digo,
espérate,
muy vamos, elegante, muy elegante, guapa. Elegante
no poder.
Voy a hacer un paréntesis. Mi Erika también se ve bien fina. Pero esta mujer está como que otros niveles.
Negro, o sea,
como que la enterraron anoche.
Imponente. Yeah. Ya quisiera.
A ver.
Pero no ha pasado todavía. Estamos en vacaciones.
No, pero vamos. ¿Quién tú eres, Erika?
Eso mismo preguntaste cuando llegaste. ¿Qué eres tú? ¿Eres tú realmente? Pues mira, yo pues soy sexóloga, obviamente.
Espérate, dilo otra vez.
Soy sexóloga.
Dilo otra vez.
Soy sexóloga.
Nuestra primera invitada es una sexóloga.
No, vamos a traer aquí que a un historiador.
No, vamos a traer a Adam Monzón.
No, vamos a traer un filósofo.
No. Mira, si pensaban que no iba a venir una sexóloga,
sí, la profesional,
abiertas. No, tú te equivocas. Aquí venimos con base y fundamento. ¿Quién dijo que éramos un ignorante? Pues sí lo somos.
Pero ¿qué más abierto que ser sexólogo? Dime. ¿Qué más abierto en la vida que tú estar escuchando problemas de las personas, hablando de sexo todos los días? No, imagínate, ya estamos súper acostumbrados. Más que abiertos estamos.
Cuéntame, Erika. La primera pregunta que tengo es, ¿Qué estudia un sexólogo, aparte de lo obvio? O sea, claro, ¿por qué ser sexóloga?
Pues mira, para la preparación, que de eso estamos hablando fuera de cámara, para la preparación no necesariamente debemos ser doctores, ¿no? Sino que realmente nosotros debemos tener una base, puede ser en psicología, sí puede ser una base médica, o en mi caso, trabajo social. Mi bachillerato es en trabajo social. Así que luego,
espérate. ¿Cómo yo socialmente puedo ayudar?
Puedo a trabajar este.
Oye, ¿qué hace más feliz a la gente que el
pero
sexo?
Esto partiendo de la premisa de que tienes que tener por lo menos una base de cómo relacionarte con las demás personas.
Sí, debes tener una base por lo menos en conducta humana, en educación o en un aspecto médico, por supuesto. Así que, o sea, ya sea pues psicología o ya sea pues medicina como tal.
Okay.
Entonces, básicamente, en Puerto Rico hace muy pocos años se estudia la sexualidad, que ese es otro detalle. Como que ponle que realmente nosotros, pues, antes se estudiaba en Estados Unidos o en otros países y entonces ya venían a Puerto Rico a ejercer como sexólogos, pero ya se estudia acá. Uh-huh. Así que, pues, básicamente, no, yo hice un bachillerato en trabajo social y yo llevaba mucho tiempo que quería pues estudiar sexualidad. Uh-huh. El tema es que yo me crié en la iglesia, yo soy hija de pastora.
Ay, así puñeta. Que yo... Espérate.
Guardé lo mejor para cuando empezáramos a grabar.
Sí. Dame un segundo, sí, coja sus copas.
Espérate, todo lo que decía la Biblia, que tú hagas. Entonces ella decía, ¿por qué yo no puedo hacer eso?
Pues mira, sí.
Mira, literal. Esa es ella. Usted, literal. ¿Ya la probaron?
No, espérate, pero cálmate.
Ah, porque yo la tenía como con uniforme. Como que
uniforme. Ay, Dios mío, pero deja. Pero,
¿entiendes? Y tú con esta.
Wow.
La gorda.
¿Tú eres así en el sexo también?
¿Qué?
¿Eres así en el sexo? Como que tan
inspirada. Ay, ella está. Mira, ella te viste.
Me leyó.
Tú bien imprudente y yo lo que tú quieras, dame, papi. Sí, esa
cosa. Es que yo me imagino que tú, no, es que estas sábanas no me gustan. Hoy lo quiero hacer porque la sábana es negra.
Hay que cambiar esta sábana antes del chichar.
No, usualmente.
Sí, yo.
Usualmente ni me fijo si hay sábana. Pero
si es la forma. Mira, salud.
Salud.
Salud, bebés.
Porque esto empezó como bien caliente.
Es de mala suerte no darse un traguito.
Ah, no, y mira.
Hay que mirar.
Mala mía, tu mamá tiene que estar diciendo por qué.
Qué rico este vino.
Y yo dándote vino.
No, y pero es que en la iglesia. No, porque dar vino, para mí, el vino es como lo más sexoso de todos los alcoholes.
¿Tú crees?
Sí. Yo tomo vino y yo siento que a mí se me mete Carmen Luana. Yo no sé por qué. Te lo juro. Como una cosa bien mala.
El vino es la bebida que más erótica te pone.
Sí, pero hay algo...
Bueno, lo que pasa es
que... Erika, ¿hay algo más fuerte para tomármelo cuando salga de acá?
Y yo, bueno, ¿cómo te explico?
No, más fuerte que el... No puedo. No te lo juro.
No, lo que pasa es que ponle que realmente cualquier bebida va a funcionar diferente en el cuerpo de la gente. Uh-huh. O sea, así que ponle que a ti el vino te funciona, pero quizá Natasha no. Quizá Natasha necesitaría algo más fuerte. O quizá Natasha no necesita nada para
quizá encenderse. Natasha necesita como...
Tú necesitas algo para relajarte.
¿Ah, sí?
Puede ser, porque yo pienso... Pero también, ¿sabes qué, Natasha? Que muchas veces, cuando somos muy abiertos en términos de decir las cosas y como que somos bien vivas, generalmente somos más shy en unos aspectos íntimos y sexuales.
¿Tú crees?
¿Pasa? ¿Qué crees tú?
Yo lo que creo es que... ¿Ve? Yo soy abierta en el sexo. Abierto, como que... yo soy tímida. Mi marido acaba de decir con carajo. Y ese es uno, yo he tenido un montón, que si quieres puedo llamarlo aquí, mi marido, yo soy abierta al sexo.
A llamar, vamos, no, envía un mensaje.
Yo llamo a los padres, yo me llevo bien con todo, yo lo he dicho aquí, yo me llevo bien con todo. Digo, hay unos que tienen mujer que no me atrevería a preguntarle eso, pues yo respeto.
Sí, no creo
pero,
que debías hacerlo.
Pero fíjate, quizás en otros temas laborales soy más seria. De hecho, mi productora me lo ha dicho, tú sabes que Lorna me ha dicho que yo soy... Ajá, que yo soy dos caras, en el sentido que soy introvertida. Cuando yo escuché eso de Lorna, un día yo como me muero infarto.
¿Introvertida?
¿Tú pensarías que yo soy introvertida, Erika?
No, para nada.
Pues ella dice, y es por la etapa de que, acuérdate que ella me conoce en otra etapa profesional. Uh-huh. So, ella piensa que sí, soy introvertida en ciertas cosas. Pero, que ahí está mal.
¿De
porque
verdad?
Porque suelo ser un poco como reservada. Pero es que es claro. Otro tipo de trabajo el que tengo que hacer. So, no soy tan... O no tengo un micrófono tan grande y negro de frente, ¿entiendes? No me lo quiero comer. Pero, claro. ¿Tú piensas que yo soy introvertida?
No.
Mi marido tampoco. Por eso me lo llevé bien rápido.
De hecho, yo soy introvertida.
Sí, tú eres mucho más que yo.
Sí.
Pero realmente en el sexo, de hecho, se han realizado estudios que, por ejemplo, estaba mencionando lo del trabajo también, que personas que son demandantes en su trabajo, como que son líderes, uh-huh. En el ámbito sexual, tienden a ser quizás más sumisos. Esto pasa mucho con el tema del BDS.
Sí, pero ese estudio científico, no, yo no estuve.
No, a mí a lo mejor sí son España o algo así.
Yo me considero que uh-huh. Yo sí.
Espérate, dame un break. Screamer decoder. No te hagas el pendejo, que esto es para ti. ¿Entiendes? Es screen recorder. Erika, dime.
Ok, yo soy bien demandante. Y yo soy una persona que me encanta dar órdenes, que me encanta dominar, controlar todas las situaciones. Uh-huh. Excepto en el aspecto de intimidad.
¿Por qué?
Me gusta que me controlen a mí.
¿Pero te gusta que te controlen o te gusta no exponerte tanto a hacer el trabajo tú? O sea, como que...
Yo creo que ahí dimos. ¿No te gusta hacer el trabajo tú, chulita? ¡Tu mamá no mama!
No, pero les pregunto a las dos. Ok.
¡Yo mamo con cojones!
Muy bien, tú eres de las mías. ¡Ay! Ok. ¿Ustedes prefieren dar placer o recibir placer?
A mí, si yo no veo que yo estoy dando placer, no me motiva a recibirlo.
Ok. ¿Y tú?
Yo prefiero recibir placer.
¿Por qué? ¿Por qué prefieres recibir placer y no darlo? ¿Y tú también por qué?
Realmente a mí motiva tanto. Y yo tengo una duda que es algo que yo nunca en mi vida he verbalizado, pero siempre he pensado. O sea, esto es bien íntimo y lo voy a soltar aquí en Bien Abierta, pero al último del programa. Sigue con ella.
¡Ay, ahora!
Mira, que no se nos olvide, que no se nos olvide, no vengas a pichar.
¡Ah, diablo! Y cuando tú tiraste esa línea, yo dije, pues yo me voy a abrir también.
Pero mis amores, ábranse. Para eso trajeron una sexóloga.
Mira,
ábranse, mis amores.
Yo creo que entiendo el porqué desde que te fuiste de esa línea. Y la realidad es que yo cuando era joven, yo
creía... ¿Eres joven?
O sea, cuando empecé, cuando mi vida sexual empezó, yo me enfoqué tanto en dar placer que yo no sabía lo que era recibir placer. No tenía idea. Me enfoqué tanto en que tenía que hacer algo y yo decía, ¿esto es el sexo? ¿En serio? Uy, no, esto no me gusta. Como que yo no la estoy pasando bien. Hasta que por fin...
Cuando dices no la estoy pasando bien, ¿te referías al hecho de que él solo gozaba o que a ti te dolía?
No, bueno, no, que la persona, obviamente me enfocaba en que la persona recibiera placer, y como eran relaciones tan inmaduras, porque era mucho más joven, pues tú no recibías o tenías el mismo placer que tienes ahora a esta edad.
Con el conocimiento de la madurez que tienes ahora.
Claro.
Pero les hago la pregunta porque la mayoría de las mujeres con las que yo trabajo en consulta dicen exactamente eso. Prefieren darle placer a su pareja que recibirlo. Y esto suele ocurrir porque, claro, si yo le doy placer a mi pareja, primero que va a ser quizás como más fácil, digamos, como que le doy placer, veo que la persona se lo está disfrutando, aumenta mi autoestima, me siento mucho más segura en mí misma, pero en ocasiones no saben cómo recibir placer. Porque no se trata solamente de que te hagan sexo oral o que te acaricien o que te hagan alguna otra cosa. A veces es que nosotros tenemos que concentrarnos. Nuestra mentalidad erótica tiene que estar ahí presente cuando estamos teniendo sexo. Y a veces, muchas mujeres se desconcentran totalmente y dicen, pues mira, yo prefiero que le doy la mamada y ya, y él es feliz. Y ya yo me sentí la mejor mujer del mundo.
Pero yo viví así mucho tiempo, hasta que entendí que eso para mí no es el sexo.
¿Y qué es para ti el sexo?
Para mí el sexo es como que conectar y que las dos personas que están viviendo esa experiencia lo están disfrutando. Y que tú sientas que se te fue el tiempo. Y de momento tú dices, diablo, hay mucho show todo esto. Eso para mí es intimar. Y claro, no necesariamente tiene que ver con la penetración. Claro. Tiene que ver con muchos aspectos que están pasando, desde tomar vino, desde hablar, desde hacer diferentes cosas, hasta que llegue ese punto.
¿Tú recuerdas la última vez, el último podcast que yo te dije?
Yo te iba a decir, ¿tú recuerdas la última vez que
¿y cuando fue? Y ella no me acuerdo.
Ay, yo. ¿Por qué te fuiste por ahí?
Ah, lo más corto.
No, que yo te dije como que yo había tenido personas bien high en mi vida y que la intimidad, yo no creía que la intimidad completamente era el coito. Como que yo había sentido un éxtasis y no me habían tocado. O sea, como, wow, yo intimé con esta persona y realmente fue mental, fue una energía brutal y yo creo en eso, venga. Sí. Pero se da que puedan, cuando hay una conexión real, intimar, o sea, llegar al orgasmo a la misma vez, sentirse bien a la misma vez.
Sí.
Obviamente esto es con conexión.
Sí, eso te iba a decir. Realmente, o sea, llegar al orgasmo a la vez, que para muchas parejas es como el goal, es lo que quieren conseguir, pues sí puede ocurrir. ¿Cómo?
Esto es un gol para muchas parejas.
Sí, sí, claro. Es como que, ay, sí, vamos a llegar a la vez. Pero la realidad es que no es algo que surja de manera natural porque el cuerpo está diseñado para que el ciclo de respuesta sexual de la mujer sea más largo que el del hombre. Así que el del hombre tiene menor duración y el de la mujer mayor duración.
O sea que no es porque hablamos mierda y queremos hacernos la mamá. Esto está comprobado científicamente. Totalmente. Que nosotras duramos más. Uh-huh.
Totalmente, absolutamente. Y si a eso le sumas el hecho de que tenemos la capacidad de ser multiorgásmicas, no es que siempre lo vamos a hacer o siempre ocurre, pero al tener esa capacidad, digamos que ese ciclo de respuesta sexual se extiende mucho más. Así que ponle que una mujer puede estar media hora en esa vaina, y el hombre, ¿qué? 20 minutos, 17 minutos aproximadamente.
Wow, 20 minutos. Uh-huh. Entonces,
hay unos que menos, lo sabemos, pero...
No, y hay otros que
pero
más.
Pero sí, hay, claro.
Sí, hay otros que más.
Pero uh-huh. Eso depende de muchos factores, porque estamos hablando de cómo el cuerpo a nivel fisiológico responde. O sea, la respuesta sexual es lo que pasa en tu cuerpo mientras tienes sexo y mientras recibes ese estímulo. Pero si tú sabes jugar con esos estímulos, si tú los sabes gestionar bien, si tú sabes crear conexión afectiva, energética, como estabas diciendo, pues el sexo puede durar muchísimo más.
¿Qué tan fuerte es que tú hablaste hace unos minutos de que la mujer le gustaba dar placer para sentirse segura?
Claro.
¿Qué tan malo o bueno puede ser que me guste sentir placer porque te dé placer?
Bueno, eso no sería bueno ni malo realmente. O sea, es como, recuerda que en el mundo del sexo eso es sumamente amplio, así que todo el mundo va a tener diferentes gustos, diferentes deseos, diferentes fetiches, diferentes fantasías. Así que al final es lo que le funciona a cada pareja. Si a ti te hace sentir placer el darle placer a tu pareja y a ambos le funciona, pues está genial. No hay algo negativo en eso, ni positivo. O sea, no es que por libro pues va a ser mejor para una persona así que viceversa.
Vienen muchas personas por problemas en el sexo, o sea, más de lo que uno pensaría que es normal. Porque tú pensarás, ¿verdad? Que uno de los problemas principales que tienen las parejas es la confianza, es la comunicación, es que no se entienden. Pero ¿qué tan importante es el sexo en una relación?
Es el todo de la relación, básicamente. Porque muchas personas dicen, no, es que el sexo no es lo más importante. Claro, no es lo más importante, pero la verdad es que si tú tienes un vínculo, tienes una pareja, tienes un compañero, una compañera de vida y no tienen sexo, pues son amigos. ¿Sí? No están teniendo ese elemento pareja, que es el que conlleva el sexo, esa intimidad.
So, tú me estás diciendo, perdóname, Erika, que hay muchas parejas al sol de hoy en estos momentos que llevan años sin tener sexo y no se han dado cuenta que no son parejas, son amigos.
Totalmente. Totalmente.
Esa es tu amiga.
Y de hecho, cuando digo teniendo relaciones sexuales o teniendo sexo, puede ser en la variedad de las relaciones sexuales, porque no, la penetración no solo es el sexo. O sea, como que también puede haber otras prácticas sexuales, pueden haber otras prácticas de intimidad sexual también, que no son penetrativas. Así que, pues, eso es importante que se dé esa dinámica. De lo contrario, no son pareja.
Tú puedes entonces sentir o no sentir ningún tipo de afecto y tener la mejor intimidad sexual con una persona.
Sí,
o claro. Necesariamente hay que sentir afecto por alguien.
Ok, a veces me preguntan como que esto del sexo sin amor, por ejemplo. Ajá. Y la realidad es que nosotros podemos tener relaciones sexuales con una persona con quien no tengamos un vínculo afectivo. ¿Ves? Como que yo no estoy enamorada de esta persona. Yo siento pasión por esta persona. Pero no es cierto que no vamos a sentir nada. Claro. O sea, es imposible que yo me desconecte de mi emocionalidad. Por lo tanto, puede que no amo a esta persona, no me voy a casar con esta persona, no sueño tener hijos con esta persona, pero algo me despierta. O sea, no podemos no sentir en el sexo.
Ok, entonces cuando un hombre es infiel, que tiene sexo con otra mujer que no sea su pareja, en el momento todas pensamos que, pues, se le paró, se lo metió y no pensó. Pero sí él está pensando, entonces se despierta algo que sí es consciente.
Claro, y hay un deseo. Tenemos que desconectar la idea de que el deseo sexual tiene que ver con amor. El deseo sexual es una cosa, el amor es otra. Los vínculos se dan de manera distinta. Así que por dar el ejemplo de que sea un hombre, pero la realidad es que las mujeres también cometemos infidelidad y también...
No, infieles.
No, jamás, nunca en la vida. No, ahí.
Erika, ¿tú has sido infiel?
Que nunca he sido infiel.
Erika, ¿tú has sido infiel?
No.
Y yo.
Pero en consulta he recibido un montón de mujeres.
Pero, exacto, pero tal vez.
Salvada por la campana, pero, mi amor.
Pero, qué horrible.
¡Qué bueno! Yo fui infiel, pero por decisión, porque yo quería ser infiel para hacer sentir que estaba siendo infiel. Yo te lo conté, en un podcast.
Ah, si no, sí, pero para sentirlo, favor, búscalo, tú, más diciendo, como para tu sentir, o sea, ajá, tú viví la experiencia, no, por la anécdota.
Por venganza.
Exacto, a mí me las pegaron y yo programé todo para pegársela. Y si no la has visto, está más cuernúa que tú, se llama el podcast, así que puedes ir después de aquí a buscarlo.
Ajá. Y le va a salir.
Entonces, perdí el hilo. lo que yo tenía en duda, o sea, por eso, mujeres que son infieles porque a lo mejor aman a su pareja o aman al ser humano que tienen. Porque hay muchas mujeres que se quedan con las personas por diferentes cosas. Las mujeres tenemos mucha atadura y probablemente no sea nuestra persona, o probablemente sí lo sea, pero íntimamente no logramos de ninguna manera conectar con esa persona.
Sí.
O sea, y no hay. O sea, tú intentas, pero no lo hay. Y entonces, a veces encuentras conexiones con personas que no necesariamente son tus personas para una pareja.
Claro.
Entonces, ¿es real que estas mujeres son infieles no porque no amen a sus parejas, sino porque íntimamente están buscando explorar otras cosas y eso es válido?
Tú le puedes preguntar a cualquier persona que ha cometido infidelidad y le preguntas si ama a su pareja y te va a decir que sí.
Claro.
Porque la realidad es que sí hay un tipo de amor. Lo que pasa es que, claro, se perciben y se sienten unas cosas a nivel afectivo, a nivel emocional. Pero el amor es una práctica en sí. Así que en ese sentido, pues el amor obviamente pues, o sea, se va dando porque yo estoy haciendo, o sea, lo estoy llevando a cabo. Pero a lo que voy con esto es que realmente sí nosotros podemos tener... podemos ser infiel, podemos, es que también tenemos que quitarnos la mente de que si estamos enamorados o amamos a una persona, tenemos como unas gringolas y ya no vemos a nadie. Nosotros podemos sentir deseo sexual por mucha gente.
Y es súper válido.
Y es que es natural. Claro, es absolutamente natural. Nosotros podemos elegir no hacerlo también, pero vas a sentir deseo sexual por gente. Y muestra de esto son las fantasías sexuales, las fantasías eróticas. Tú puedes estar con tu pareja, pero tú tienes una fantasía sexual de porque te atrae otra persona o porque imaginan esto juntos. Y eso no significa infidelidad necesariamente.
De hecho... Ahora que hablas de fantasía.
Ahí va.
No.
Cuéntanos, Erika.
No, ahora que hablas de fantasías eróticas, yo siento que gracias a todas las películas que salieron, como las 350 sombras de Grey, como los 365 días, después de todas estas películas.
Esa película es malísima, la de 365 es fatal.
No importa, pero porquería de película.
Las tres son malas, las vi las tres.
Pero exploró.
Pero espérate, vamos a ver. ¿Tú piensas que es una buena película?
No es que sea buena o mala, es que exploró una sexualidad de la mujer, como que viró la tortilla después de que estas películas salen.
Las empoderó, las empoderó.
Empoderó, yo que...
Espérate, a mí me lo paras. ¿Tú piensas que es buena o es mala la película?
Para mí fue buena porque después de ahí yo dije, yo quiero eso, yo quiero...
Por eso era lo que quería que dijera.
Sí, es buena, pues yo decía...
¿Qué hiciste después de la película?
No recuerdo. Pero como que eso, cuando salieron esas películas, eso fue como, yo empecé a leer los libros, eso fue como que me abrió como algo.
No, o sea, a leer los libros y a usar pantilina.
¡No! Empecé a leer novelas eróticas y yo decía, eso hace sentir, o sea, como que yo siento que mi sexualidad va por la mente, como que a mí ver a alguien que tenga, que sea intelectual, que hable, eso de momento yo siento que la vagina me la activa, yo no sé por qué.
Pero es cierto eso, Erika, que las mujeres somos más sexual por el oído que el hombre es como más instinto, más te vi, ok, se me paró, la mujer no.
Pues eso es un mito realmente.
¿Tú crees que la mujer puede, yo puedo ver un pene erecto y decir, ay, me late?
Sí, sí, puedes. Lo que pasa es que, ok, nosotros...
¡No he visto el pene de mis sueños! ¡Porque todavía no me late!
El pene ideal no existe todavía en tu vida.
No, oye, pero yo he tenido varios penes que podría...
Que si tú los pones, si tú haces una clasificación, si hacemos una gráfica, tú puedes identificar...
Yo tuve una persona con micropenia y estuve con un negro casi de Jamaica.
Sí, o sea, tú has tenido
los extremos. Sí, tú tenías todo. Es como que, espérate, el del medio... ¿Entiendes? Como que, ¿dónde está?
Y
la realidad es
que... No me acabas de decir ahora dónde cae Mireya, nadie te lo ha pedido, ¿entiendes?
Cuídate, amiga. No sigas por ahí.
No sigas por ahí. Mujer pene. Ya he tenido problemas y no he dicho como mujer pene. Sigo mujer pene.
Imagínate, ya voy a tener que ir al coaching de pareja después de esta sesión.
Sí, mamá, no. La real es que yo digo, Dios inventó cosas maravillosas. Sí. Pero cada vez que estaba en el pene del hombre, mi amor, se le voló la mente. Este déjame hacerlo como una zanahoria. Este déjame hacerlo como un micrófono. Este déjame hacerlo como un pepino.
Sí, pasó trabajo.
Ay, yo creo entonces, se me acaba de explotar la mente, que el amor de tu vida va a estar, depende de tu boca. Ay, yo creo que
la acabo sabia de cagar ahora mismo. Qué sabia eres.
Yo dije, cuando ella está produciendo esa idea, yo la estoy mirando y yo estoy diciendo, acho, no haga
sí,
eso.
Es que hay un momento en que tú dices, sálvate, amiga, sí, no vayas por ahí. Pero ella sigue.
Dame la copa. Dame la copa ya.
Mami, si eso ya casi está vacío, ¿ya para qué? Dale agua, toma más agua, mi amor.
Y Nori, amiga, di ahora, ya ahora. No, tiene que ser del tamaño de mi boca porque. Con todo y bola. Sí, con todo y bola.
Oye, ¿verdad que yo me la metí con tu y bola? ¿Tú sabes que sí? Pues perfecto, cupo. Mira eso, hasta Dios dijo que bien me salió.
Tienes un don, Natacha, tienes un don.
Un don, una boca, porque si tuviera el don, me lo metí en la boca también. Mira, no, pero escúchame, yo pensé como una ingeniera de pipí, así como es que...
Puedes hacer como un análisis, puedes hacer como una tesis de los penes.
Sí.
Sí, claro.
Yo no voy a hacer ninguna.
Viste, yo no me quiero comparar contigo, papá, pero, coño, cuando tú hiciste eso, tú dijiste, ok, pues será que esto es para esta boca, esto es para esta boca, esta puede con cualquiera, ¿entiendes? Como que no sé...
Pero ahí va,
oye, pero la tiene pregunta sentido. Aquí vamos. Claro, tiene sentido.
Todo encaja.
Pero es que...
Para el hombre, perdóname, Erika, sí. Para el hombre no... Ali, te estoy preguntando esto, pero tú eres sexóloga. Tú te has tenido que atender a machos con cojones.
Sí.
Es bien desagradable para un hombre meterlo donde el túnel está bien abierto.
Suelen decir que sí, pero la verdad es que no podemos determinar... Como que, o sea, generalizar, ¿me entiendes? O sea, no podemos decir como que sí, a todos los hombres eso no le va a gustar, la verdad. Pero sí, han dicho que sí. Les resulta muy incómodo, porque recuerda que vamos a poner esto en perspectiva. El pene tiene sensitividad en todo el tronco del pene, en el glande, en los testículos, en la base del pene. Hay sensitividad en todo el pene. Por lo cual, durante la penetración, está recibiendo estímulo en todo el pene. Si está penetrando... una vagina o un ano también, o una boca, que no está lo suficientemente estrecha, ¿qué va a sentir? Va a tener poca sensitividad. Claro, necesita, bueno, pero el calientito viene bien si está haciendo eso, pero está recibiendo poca
sí, es como si yo hiciera así, como que...
Exactamente.
Como sí, que y al igual la mujer, porque si tú no sientes, o sea, nada...
Ya, entre verdad, la mujer se ha quejado porque... entra un lápiz por ahí para abajo.
Mira, el pene, el largo del pene no es tan importante como el grosor.
Ajá.
Pero tengan en cuenta que las vaginas no son todas iguales, mis amores. Uh-huh. Así que hay vaginas que sí son más estrechas. Que ahí lo que tú estabas diciendo, la teoría de que tú reconoces a la muerte de tu vida por el tamaño, pues ponle que en todos los aspectos del sexo también. Porque hay unas cosas que tú puedes identificar que tú dices, mira, por aquí esto entra bien, por aquí esto se siente bien, así que pudiera ser también.
Ok. Entonces, la tuya es estrecha.
Dame un break.
Pero, ¿cómo tú lo mides? ¿Cómo tú mides si es estrecha?
No sé que se la saque, que yo se la mido aquí ahora mismo.
Pero, ¿la comparas con cuál? ¿Con la tuya?
¿Qué?
¿La comparas con la tuya? O sea, ¿cómo tú mides cuando
con estrecha? Yo vi tanta porno china. Yo sé cómo la tienen. La china la tienen de ladito.
Pero, una pregunta. ¿Hay alguna manera de...?
Los ojitos.
No, que tengo curiosidad. Que quede claro.
Que se la voy a olvidar.
No, y que quede claro. Porque me preguntaste que si yo la tenía...
Estrecha.
Estrecha. Yo le iba a preguntar ahora que cómo no la podía cerrar si había el caso.
Pero si hay cirugía estética para la vulva.
La que se hizo y ahí no. Pero ahí no se la hizo. ¿Cómo? Hay un ejercicio que realmente haga que cierre la vagina, porque dicen hay ejercicios que tú puedes hacer para apretar.
Esto, así. Sí, tú puedes apretar, pero eso no es no es para estrecharla de que se queda estrecha. Ajá. Es como que le das apretoncitos ricos cuando te está penetrando.
Ya, pero
así no, que son como el besito de Singapur.
Pero no hay un ejercicio, por ejemplo, mujeres que...
Ah, bueno, los ejercicios de Kegel para fortalecer el suelo pélvico. Porque el suelo pélvico... Los ejercicios de Kegel.
Kegel, the what? The fucking shit you bueno, want
pero básicamente
talking.
Es, ok, nosotros, el suelo pélvico vendrían siendo esa musculatura que está debajo, ¿no? O sea, como que donde reposa...
la tota.
Exactamente. Okay. Y entonces, ¿qué ocurre? Que esos músculos, esa musculatura, son las que permiten que, por ejemplo, tú no te orines. Si te estás riendo mucho, que no te orines. También son las que sostienen tus órganos. Así que... Esa musculatura, si tú la fortaleces, puedes hacer ese apretoncito. Y eso puede ayudar y te puede fortalecer. Porque, mira, tengan en cuenta que esto es como un entrenamiento, como si vas a gimnasio. Uh-huh. Vienen unas bolas chinas, por ejemplo, que son unas pesas, literalmente, son unas
pesitas.
¿Y los chinos
tienen las bolas grandes?
Pues mira, los chinos...
No, está curioso.
Los chinos, depende. Pero depende, está porque, super... porque no todos los negros tampoco son
es
la
cierto,
hostia,
ya, yo me topé con un par de frascas.
O sea,
de
da un break. Uh-huh. Eso denme tenía otra raza. Bolas.
Sí, son unas bolitas, que le dicen las bolitas chinas realmente, pero son unas pesas. Y esas pesas tú te las colocas.
Ah, o sea, te las, como ¿sí? si fuera un tampón.
Exactamente, sí, las introduces y ellas reposan sobre el suelo pélvico. Y eso lo que permite es que, y tú no te lo harías, no, porque tienes claro, una cara.
Yo lo dejaría reposar de por vida.
Quédate ahí, corazón, a ver cómo funciona.
Usted se queda ahí en lo que yo voy a trabajar.
De hecho, se utilizan para cosas terapéuticas, pero también se utiliza para placer, porque estás teniendo ese peso ahí. Entonces puedes.
Y lo tú, que... yo puedo con el peso de mi vida, no voy a poner con esa bola. Ay,
claro, con el peso. Si
he cogido cuernos con cojones, no, que puedo con ese peso de bola.
Pero, o sea, y te pones esas bolas ahí. Ajá. Y te vas a ir a cocinar.
Puedes, sí, puedes hacer lo que tú quieras con ella.
Te vas... que te compre unas bolas.
¡Cállala!
¡Vamos a ir, te voy a decir!
¡Un intercambio de regalo!
¡Te pusiste mis bolas, mami! Y después voy a grabar un history diciendo, ¡Hacho, ustedes saben que Erika acaba de grabar un video y tiene mis bolas adentro!
Pero háganlo y me cuentan, porque en realidad sí, eso te ayuda, obviamente no solamente, como les digo, hacer los ejercicios, fortalecer ese suelo pélvico para que entonces, de hecho, te ayuda para los orgasmos, te ayuda para lo que les dije de la continencia urinaria y en casos de
vaginismo, por ejemplo. Saliendo en Amazon estoy pidiendo mis bolas.
Pues ahí están
te las voy a regalar.
O por lo menos tú compras una y yo te compro la
otra. Mira, pero espérate, esto es una promesa.
Porque tú pensabas que eran dos las que me iba a meter.
Ay, yo te iba a meter dos.
Pero es que...
¡No, mejor a una, cabrón!
Pero es que viene dos.
Es estrechita,
Viene ahí tienes tu respuesta. Sí, es estrechita.
Está bien porque mi bola va a pasar, tú sabes, fuercita ahí para entrar, pero yo voy a estar súper orgullosa.
Nina, cállate, la quiero, que es feo.
Te vas a sentir contenta porque le diste placer. Ya estás ready.
Mami, pero aquí confianza, adiós.
Seguro.
Adiós.
Esto entre amiguis.
Si tú no estás teniendo esto diario, pues yo soy tu amiga.
Pero no estás teniendo
fantaseo.
Sexo recién, o sea, no. Está baja la actividad.
Pero
háblanos de eso.
¿Cuándo fue tu último sexo?
Esta mañana, okay.
No. ¿Cuándo? Pero es que, ay, mira, me pica hasta la mano.
Rácate, que te pica, pero rácate más abajo.
Sí, es un reflejo, ¿no? Por ahí como que
no, va. Pero lleva un tiempo.
Lleva un tiempo. Sí. ¿Por decisión o porque no consigue? Está complicado
por
el mercado.
Por ambas.
No, yo te voy a contestar a esa pregunta. Nosotras somos unas personas que, ajá, si tu energía no me penetra, no me va a penetrar tu pene.
Uh-huh. Exacto, muy bien.
Así que, me parece bien. Si no hay, pues no hay. No. Entonces, pues Erika todavía no ha conectado con esa energía.
Penetrativa.
Sí, claro. Sí.
Mira, me pico hasta gris. Estás
nerviosa.
Sí, me pongo mala.
Erika, ¿qué tan cierto es que una persona vive más feliz con sexo?
Pues sí, es cierto, pero, okay. ¿Ves? Por ejemplo, aquí tenemos el vivo ejemplo.
No te preocupes, amiga, que yo voy a estar aquí, dame la mano. Yo voy a estar aquí aguantando
unidas, mis amores,
todo
no
esto.
Se preocupen, estamos, ay, bien. Ok, se dice que somos más felices cuando tenemos sexo, particularmente porque el orgasmo libera dopamina, serotonina, oxitocina, que son hormonas que nos hacen sentir placer, bienestar, etcétera. Sin embargo, pues claro, otra cosa que no podemos generalizar, porque también hay personas que simplemente no desean tener sexo y no se sienten satisfechos o felices con la idea de tener sexo. Así que, por eso digo, no podemos generalizar porque hay personas que simplemente no quieren.
¿Y te ayuda a estar más joven?
¿Tener sexo?
Ajá.
Sí, te ayuda con la piel, obviamente te ayuda a liberar cortisol también, que es la hormona del estrés. Así que en ese sentido vas a estar menos estresada.
Ok, entonces, si yo tengo sexo con más de una persona, ¿puedo ser mucho más feliz que teniendo sexo solamente con una?
No. No es, no se da
pero
por la
cantidad. Son diferentes dopaminas de diferentes.
No, cuerpos. Hay una sola.
Mi amor, es que la dopamina es tuya, mi amor.
¡Ay, pero yo la comparto!
No. Ahí lo que ocurriría sería lo siguiente. Si tú tienes sexo muchas veces y tienes orgasmo toda esa cantidad de veces que tienes sexo, pues se libera más dopamina, sea con una persona, sea con 20. O sea, como que...
O sea, que la persona... Pero no también va... yo creo que puedes liberar más dopamina de, con una persona que te guste mucho.
Sí, total.
Y si te sientes súper atraído.
Uh-huh.
Ok, está bien.
¿Estás satisfecha con esa respuesta?
Bueno, pues...
Ok.
Solo era una curiosidad.
Ok.
Solo era una curiosidad para yo poder entender la raza humana.
Claro. O para tener motivos también decir, mira, la sexóloga dijo...
No, cuando, claro, cuando me veas...
Poner este clip 20 veces.
Cuando me veas triste, di, ay, estás bajita de dopamina.
No, loca, yo te voy a dar deo, porque es que no hay manera, ya, de verdad, ya, ya, ya. Ve acá, Erika, que te voy a hacer un favor.
La bolita china, mi amor, bolita china, ya estás con eso. O vibradores también.
Ok, yo que tengo pareja, ¿cuál es la cantidad sana de tener sexo para que podamos estar bien? ¿De cantidad semanal, diaria, mensual? Que tú digas, esto es una relación sana, puede tener esta cantidad. Porque te hago esta pregunta partiendo de la primicia que tuve una mejor amiga que me decía, llevamos un año sin tener sexo.
¿Qué?
Y para mí eso fue como que... ¡Uy, chao! ¡Él se lo está metiendo a otra!
Pero yo no quería generalizar y por eso llamé a la sexóloga.
A ver, nosotros sí podemos, digamos, como que tener sexo, como en este caso de esta persona. Pues mira, sí, ella lleva un montón de tiempo sin tener
sexo. No, pero
ella
estaba encabronada.
Está aborrecida.
Sí, ella estaba como que sufriendo con esa posibilidad. A ver, la pregunta era, porque me fui con el viaje de ella.
¿Cuál es la cantidad de veces?
Ah, ya, exacto. Te voy a decepcionar con la respuesta. Ya te lo anticipo.
Mara, en verdad, vamos para la próxima pregunta.
Ok, ya. No, la respuesta en sí es que no hay una cantidad específica. Es decir, la cantidad sana para tu relación es la que ustedes dos decidan, la que ustedes dos les satisfagan. Porque, por ejemplo, en el caso de ella, pues tú dices que ella estaba enojada, a lo mejor.
Sí, porque él siempre decía, I'm not in the bed.
Bueno, bueno, si ambas personas, porque por ejemplo, yo he tenido parejas que me dicen, pues una vez al mes, y les va bien, y lo disfrutan. Mira, por ella dijeron, ¿qué? Una vez al mes y rápido levantaron la mirada. Yo, tú, no.
Qué bueno que fue mi marido, porque si no,
dijo, tacho literal, vi que hizo como que, no. Pero esas personas, por ejemplo, para ser más específico, yo tuve en consulta una pareja que son adultos, es decir, como que ellos tienen 60 años y ellos tienen unas condiciones de salud. Uh-huh. Y para ellos, literalmente, tener sexo una vez al mes es hermoso. O sea, es el mejor logro que pueden tener considerando las condiciones de salud que tienen y demás.
Sí, porque imagínate que se le muere el viejo chichando.
Ay, pero para mí
se le muere. ¡Ay, el viejo! No, y va a ser menos sexo en toda su vida.
El trauma de por vida.
Se le muere el viejo y una vez al mes y va a ser nunca.
Pero eso ha pasado. Eso ha pasado, no, claro, porque te aumenta el ritmo cardíaco y si ya tú tienes problemas de salud.
Pero, o sea, esta era parte de las preguntas, pero ya que lo adelantaste, pues los viejos tienen sexo.
Claro, por supuesto.
Yo no soy vieja, cabrón.
No, pero tú sabes que tú vas a chingar cuando tú seas vieja.
Mira, tú puedes
ver. Yo no pensé hacer la vieja.
Pero a veces vieja, a veces veo viejo y vieja tan amargado y amargado.
Sí, pero eso no vas a ser tú, loca. Tú vas a ser la que va a estar bailando en el medio.
Sí, pero yo nunca he sido la norma. ¿Entiendes? Yo pienso que a lo mejor yo digo, cuando yo sea vieja, yo todavía le voy a estar chupando todo.
No.
Pero coño, ver a veces unas personas así, tú dices, ¿será que no tienen sexo?
No, pero es que hay unas crisis de edades, ¿verdad? Como que, por ejemplo, dicen que la mujer a los 40 años se le aflora algo y le da con esta única... Sí.
La perimenopausia.
Lo que no hizo cuando tenía sus 20 y tanto, lo hace a los 40.
No, nosotras así.
Yo siento que tengo 40, hace como 10 años.
No,
yo no quiero imaginar cuando tú llegas a los 40, entonces.
No va a querer chichar, ¿verdad?
¿Tú te imaginas? Porque puede ser como que a la inversa también. Ay,
se mata, mejor se muere.
No.
Ella hace su propia eutanasia sola de ella. Y dice, ¿sabes qué? Quítenme la vida porque yo no voy a vivir así.
Me llevas y me vuelves y me haces y me tiras aquí nueva.
No, bendito, pero sí.
Pero sí, las personas mayores, claro que tienen sexo. Ahora, no todos volvemos. Hay personas que no están interesadas y hay personas que por determinadas condiciones de salud o diversas disfunciones sexuales no tienen sexo a cierta edad.
¿Cuál es la edad que, oye, que no sea científico ni sea uh-huh. una estadística que tú digas, mira, uh-huh. yo creo que sea tu opinión, uh-huh. que ya a esta edad uno disminuye?
Yo te diría que cuando la movilidad está comprometida. O sea, como que cuando ya estás a un nivel de edad adulta que literalmente pues te cuesta moverte o pasas más tiempo de cama, o sea, pero no de cama sexo, sino de cama de ahí está, de cama. Yo te diría que ahí, porque
sí, realmente... Porque yo digo, mira, canto, cabrón.
Tú como que mira,
tú no puedes aquí. Mover ni la cadera, ni el tobillo, ni el muslo.
No.
Y tienes artritis reumatoidea. Y tú estás en la cama 24/7. Tú tienes que hacer algo conmigo.
A mí me da gracia usted, porque...
La boca no está en problema.
Mireya, tú te vas a joder si esta cabrona le da Alzheimer. Porque va a decir, tú no me has chingado, cabrón. Y tú ya te chiché. No. Tú no me has chichado a mí. Tú repitiendo... No, en el mismo sexo ahí mismo. ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? No, hazlo, porque yo no me acuerdo. No, sigue,
se me olvidó.
Y nosotros después de 3 días. Y yo no, sigue, porque se me olvida.
De seguro.
Mira, ¿qué tan cierto es?
Ay, se dio el trago.
Ay, no, ay. Tú dijiste, ¿cuál es entonces la mejor edad
sí, yo,
para el sexo?
Yo, básicamente,
ya vimos cuál es la que disminuye, pero... Para ti, ¿cuál es la mejor edad de la mujer para el sexo?
Como que el pico.
El pico.
Yo te diría que entre los 40 a 50.
¡Ay, todavía no llega! ¡Todavía tengo!
Sí, porque, y le voy a decir por qué. Le voy a decir
mira
por qué.
Mira nuestra productora.
¿Sabes? ¡Diga la verdad!
¡La productora! ¡Mira la productora! Claro,
¡está Radu! ¿Cuántos años es que tú tienes?
40. Divina, y lo dijo divina, ¿me entiendes? Sí, lo dijo con esa energía.
Esa chichó hoy, obligado.
Esta nos brincó a todos. Esta
en
sí.
Verdad que sí, tiene más vida sexual que...
Pero, y les voy a explicar por qué. Obviamente, cuando nosotros somos jóvenes, o sea, cuando estamos en la adolescencia, hay mayor producción de estas hormonas y de testosterona y demás que nos impulsa más a tener sexo. Pero, si nosotros... entendemos que el sexo no es solamente físico, sino que integra muchos otros aspectos, incluyendo la experiencia, incluyendo la madurez, incluyendo cómo nuestro cuerpo se va desarrollando, pues en esas edades, en esas fases, pues claro, quizás esa emocionalidad de la adolescencia se va, pero tenemos mayor madurez, tenemos mayor complicidad, sabemos más lo que queremos, quizás hemos tenido determinada experiencia que nos ayuda a hacer otras cosas que antes no habíamos hecho. Así que durante esas edades el sexo es maravilloso.
Ok, ¿qué tan cierto es en la sexualidad que una mujer reconoce más que hacerle a otra mujer por ser mujer y tener lo mismo que ella tiene?
Eso es irreal, realmente. Porque claro, si partimos de la premisa, decimos, sí, pues porque todos somos mujeres, pero yo tengo en consulta mujeres, que quizás parejas mujeres, y obviamente tienen también sus dificultades.
No, tú me pones una vagina a mí de frente y yo no sé lo que yo voy a hacer.
Claro, porque, ¿qué pasa? Que nosotros pensamos, claro, yo sé lo que a mí me gusta, uh-huh. pero es que no podemos pensar que a todas las mujeres les gusta lo mismo, o que les gusta de la misma forma.
Eso es un buen tema, porque literalmente, a lo mejor...
No es que sea un buen tema, es que es una buena explicación. No,
sí, que hace sentido.
No, pero quiero decir que al igual con los hombres, uh-huh. por ejemplo, yo puedo estar con un hombre que a mí no me gusta su sexualidad y no es que él sea malo, es que no es mi tipo de sexualidad.
Claro.
Es que a lo mejor a mí me gusta el sexo de una manera diferente y esa persona uh-huh. que yo encontré en mi vida, pues no me da ese tipo de sexo. Pero no es que sea malo, es que conmigo claro. no conectó.
Exactamente. Pero también tengo que decir que también la sexualidad se aprende. O sea, lo que quiero decir es como que ponle que hay cosas que quizás, que obviamente lo trabajamos en consulta, que de pronto me dices, ay, es que no mi pareja no sabe hacerme sexo oral. Ah, bueno, pues vamos a enseñarle cómo se hace.
¿Por qué la mujer tiene miedo de decirle, así no?
Yo creo
que me fui más por la psicología que por la sexología.
Pero. No, realmente, a ver, tiene muchos matices, porque primero... Sí siento que hay muchas mujeres que lo hacen y de hecho lo hacen de mala manera.
Ah, ya.
Como que es más como un castigo, un regaño al hombre que ustedes se sorprenderían la cantidad de hombres que yo recibo en consulta que están muy heridos en términos de sexualidad por malas experiencias que han tenido con mujeres.
Y son una víctima, los cabrones.
cabrones sí. eso.
Ay, Cantuí.
Que uno solo le dijo, mira, animal, después para el lado y ya quieren como.
Ay, sí.
Ay, qué débil, qué débil. Pero,
no sé ni para qué Dios te mandó con lengua si no sabes usarla.
Exacto, es como que solo es. Concéntrate ahí donde es en el punto, no es todo. No es...
Además, tampoco me le estén manoteando como si le estuvieras dando aplauso, que eso duele.
Ajá, loco, es como que hay solamente el punto clítoris. Ajá. Es solamente está hecho para eso. Como que es ahí. Solo que hace tu cantina el culo. Ajá. ¿Entiendes? Como que no entiendo. Ah, pero si yo me lo llevo acá, yo... eso está bien, ¿verdad?
Pero ahí volvemos a dar placer en vez de recibir. Porque estamos más acostumbrados a darle placer a mi pareja, a llevármelo a la garganta, porque sé que le gusta, que quizás yo me siento incómoda y me da
náusea. ¿Al hombre le gusta que uno haga ¿eh?
No a todos, pero sí, claro. Porque, ok, ponte a pensar. Piensa, vamos a tener en consideración que el clítoris y el pene básicamente son lo mismo. Así que la misma sensitividad que tú tienes en el clítoris, visualiza que tu pareja la tiene en el pene.
Tengo un
ahora
pene.
Imagínate... ese pene dentro
ya de la cavidad. Ya lo tengo parado. Espérate, que ya lo tengo parado.
Ok, pues te lo voy a decir más sensual, a ver si,
okay,
a ver si
logramos. Okay, okay, ay, okay. No más tengo sensual. Tengo mi pene. Mierda, se me dio. Espérate, ajá.
Ahora imagina uh-huh. ese pene uh-huh. dentro de una cavidad que está húmeda, que está calientita
oh.
y que adicional tiene una lengua que puede utilizar para estimularla dentro de esa cavidad.
Tú me estás hablando que me lo estás más
estúpido. Por lo tanto, claramente le va a gustar.
Me gusta.
Tener ese pene dentro de esa boca y llevarlo a la garganta y que la mujer reaccione. ¿Qué?
Ah, Dios.
Mira, no sé, nos van a cancelar este podcast, de verdad.
No, yo estoy
por la verdad, Instagram, no suban inmensa. Esto.
¿Estás
bien, Natacha?
No. Mano, si tú, yo te estoy diciendo.
Esta no llega al parking, mamita. Sí. Cierra la
bueno,
puerta.
Ellos...
Ay, dame un break.
No, necesito... es que mi marido que ore, porque hoy yo le doy a él. ¿Entiendes? Hoy yo le doy a él.
Hoy. Yo pensé que tú le dabas siempre. Estoy confundida ahora.
¡Ay, ay, ay!
¡Uy!
Mira.
No, él está, pero se ríe.
Erika, ¿cuál es la parte más sensible del cuerpo humano, del hombre y de la mujer?
Bueno, claramente van a ser los genitales, porque nosotros tenemos zonas erógenas primarias y zonas erógenas secundarias. Los explico rapidito. Zonas erógenas primarias son unas zonas de nuestro cuerpo donde tenemos unas altas terminaciones nerviosas. Es decir, que de tu tocar o de rozar y tal, pues vamos a tener mucho estímulo. Y tenemos las zonas erógenas secundarias, que también tienen altas terminaciones nerviosas, pero no tanto como las primarias. Y que en general pueden estar asociadas a experiencias. Por ejemplo, si en las zonas erógenas primarias tenemos los genitales, tenemos los senos, los pezones y el ano, por supuesto. En las zonas erógenas secundarias tenemos cosas tan random como el codo, como la axila, como la rodilla, como el talón. ¿Sí? Como la espalda,
como
el cuello.
Como las tetillas del hombre.
Pero es real sí, que yo pueda así. Sentir más en mi codo que en mi culo.
Pues, si pudiera ser, o sea, vamos a quitar la palabra normal, ¿sí?
Porque, ay, yo pensé que iba a quitar la palabra culo.
Pero no, esa no. Esa es súper importante y súper necesaria también. Okay. Y súper disfrutable, gente. Pero tenemos que dejar de pensar las cosas que son normales o no. En el sexo todo se vale, siempre y cuando ambos consientan y se lo puedan disfrutar. Entonces, tu cuerpo... va a tener...
Escuchen, gente, en el sexo todo se vale siempre y cuando ella dice que se puede.
Y entonces, que haya consentimiento, por favor.
Que ella diga que sí, que eso va.
Que ella,
la
que
mujer
él.
Diga que
y
eso
que él
va.
Diga también.
Y que él también, porque...
Que en el sexo todo se vale si tu mujer dice que se puede.
Y que ya escuche. No, y que el hombre también, porque esto es para disfrutarlo los dos.
Mira, todo se puede si la mujer dice, va, mi amor.
Mira, no, perdóneme. En el sexo que manden los dos, porque es que es la única parte que está bien cabrón, ¿entiendes? Cuando los dos mandan, está... Ay, yo... Ay,
así que, gente... Ay,
yo necesito sexo, flaca. Porque estoy hasta tan... Oye, estoy tan hasta sumisa, que yo hasta necesito...
Tú fluye, mamá, tú fluye.
Sumisa, sírveme. Así que, gente, para que la sexóloga siga con la línea que iba, recuerden que en el sexo todo se vale, siempre y cuando, bien importante... Tu esposa diga que sí se puede.
Ajá, siempre considerando que la esposa diga que sí se puede. Ya dijo Natacha, no lo dije yo, lo dijo Natacha.
Esto me se escribió en las preguntas, pero me da mucha uh-huh. curiosidad. Porque, ¿qué piensa o qué opinión tienes sobre el sexo tántrico?
¿Esto es real o esto es que esto es una ficción? Esta gente.
Primero que todo, explícale al público qué es el sexo tántrico.
Claro, el sexo tántrico trata de la energía. Es como que no hay penetración, únicamente están estas dos personas estimulándose lo que es la piel, diferentes sentidos, estimulan los sentidos y con esto logran tener un orgasmo mucho más trascendental que supuestamente el de la penetración. Diablo, yo, diablo,
que te quedó hermoso. Diablo, ni yo lo hubiera explicado tan lindo, Erika.
Yo juré que te acababas de hacer
Erika. Exactamente, la energía de Erika está ahí.
Exacto. Ya, ya me, para que tú veas que el sexo tántrico sí.
Créeme funciona. Que ahora mismo comenten todos los hombres que tuvieron sexo tántrico con Erika. Yo me la llevé. Emma, lo puedes decir con confianza aquí en los comentarios. Yo me la llevé.
Hasta me sorprendí.
Tántricamente me llevé a Erika.
Otra copita porque te quedó bello. No, pero ok, a ver. Dentro del sexo tántrico tenemos que entender que es una filosofía, es decir, que no son términos médicos, así que no lo podemos medir científicamente, ¿sí? Por lo tanto, hay personas que esa energía les puede ayudar a tener o a potenciar el orgasmo, como bien tú estás diciendo. Pero esta filosofía se basa en la idea de que nosotros cuando somos niños tocamos todo, o sea, como que vamos explorando el mundo con nuestras manos, pero es un poco de manera inconsciente. Y lo que nos está llevando es a que nosotros empecemos a tener sexo de manera consciente. Es decir, como que yo estoy tocando a mi pareja conscientemente.
Sí,
estoy
como una meditación.
Claro, estoy compartiendo esa energía y estoy tocando a mi pareja con esa energía. Sí, entonces, pero esto conlleva un mayor grado de profundidad.
Exacto, eso conlleva
en
Quickie mucho
no se puede. En
no
se puede.
No necesariamente. Sexo tántrico.
No funciona. No lo como que literalmente tú chichando, díjalo, mañana tengo que pagar las cuentas y tengo que madrugar.
Pero así, ¿tú sabes cuánta gente tiene
sexo de esa manera? Como que tú chichando y tú, no, que mañana tengo que
ir a trabajar. Eso no es chichar, eso es complacer al otro. Eso es porque el otro quiso chingar. Cuando tú tienes ganas de chingar, tú nunca vas a pensar en tus deudas. Si el otro no, tiene y tú quieres complacer, entonces tú piensas en tus deudas.
Yo pienso que sí. Sí, es que la angustia es relativa.
O sea, respeto tu opinión, pero sí. Es una mierda opinión. O sea, no la comparto, loca, porque cuando tú quieres chingar, tú no vas a pensar en tus deudas.
Loca, es que los pensamientos, los pensamientos pueden ser obtrusivos.
Intrusivos.
O sea, que tú puedes tener un pensamiento y literalmente, pues, eso te puede desviar la atención.
Ok, mis amores, ambas tienen razón y les voy a explicar por qué.
Gracias.
Ok. Primero, respiren. Vamos a pensar en el sexo tántrico. Vamos a respirar. Vamos a relajarnos.
Me vengo aquí, ¿verdad? Hombre, yo soy rapidita para estas cosas.
Ok. Ambas tienen razón, porque Natasha lo que está diciendo es como que si la persona de verdad tiene ganas, no va a estar pensando en otras cosas. Tienes razón. Porque
a mí me han pegado cuerno y yo quiero sexo en ese mismo momento.
Pero puede pasar. Pero
tú deberías ir a terapia.
Pero que, ajá.
¿Terapia te haría si yo tengo sexo normalmente?
No, pero por ejemplo, puede haber una mujer que desee estar mucho con un hombre, que desee estar con él, pero literalmente no puede emocionalmente conectar y le duela porque sabe que él le está siendo infiel y aún así lo puede desear.
Exactamente. So, digamos que hay un desbalance social bien heavy. So, ¿qué tenemos que hacer? Pues mira, aprender a hablar, comunicarnos asertivamente y tener mayor apertura con los temas sexuales.
Vale. En estos momentos, no nos olvidemos que estamos dando gracias. Gracias por todo. Gracias por... Vamos a hacer una oración. ¿Qué tal si nos agarramos de las manos?
Y vamos a orar por quién o por qué.
No vamos a orar. Simplemente vamos a dar gracias por todo lo que en el año nos causa dar gracia. Entonces, pues yo voy a decir gracias por esto. Tú vas a decir gracias por esto. Erika dice gracias por esto.
Ok.
Y así lo que fluya, pues generamos. ¿Vale?
Vale.
Señor, gracias por la tolerancia.
Gracias por los orgasmos.
Gracias por las palabras asertivas y la salud.
Gracias por el pene.
Gracias por las reconciliaciones.
Gracias por el amor.
Gracias por la consideración.
Gracias por este podcast, por invitarme.
Gracias por bien abierta.
Gracias por esta maravillosa sexóloga que fue aquí, mira, a ponernos bien abiertas, puñeta.